En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, oraba Fernando ahora de que estamos pasando momentos difíciles donde mucha gente tiene miedo, tiene temor, y no es paranoia, es decir, que no es algo que podamos decir de que es una paranoia de la persona que tiene miedo, tiene temor. Es una realidad. Es una realidad. La gente tiene miedo y tiene temor. Y me daban un dato hace poco que en Noya, no sé cuántos saben, conocen el pueblecito de Noya, es un pueblo pequeño, pues el alto índice de suicidio que está habiendo en ese pueblo es uno de los pueblos con más índice de suicidio, yo creo que de España, pero ya lleva años con esto. Y con esto de que estamos viviendo del COVID y tal, la gente está muy desanimada, está con mucho miedo, ¿no? Algunos no quieren salir de casa. Algunos no quieren salir de casa, otros no quieren tener contactos con segundas y terceras personas. Y yo no voy a ni a defender ni a criticar nada, porque cada uno tiene que tener su prudencia y tener cautela en los tiempos que estamos viviendo. Pero hemos empezado hace poco un año nuevo, un 2022. Y yo no es que les vaya a vaticinar nada que ustedes no sepan. Lo que les puedo decir es que en este año que entra vamos a tener un montón de luchas y batallas que librar. Eso lo puedo asegurar. Y cada año lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que nosotros estamos en una guerra constante. Y no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual. Entonces, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 4 dice, lo tienen, Deuteronomio 20, capítulo 4 dice, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Esa es una realidad bíblica. Lo que está escrito y se cumple. Y eso no quiere decir de que haya escrito en el libro de Deuteronomio. Es vigente al día de hoy. Porque Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Y aquí nos está diciendo no solamente que va a estar con nosotros, sino que en medio de la batalla, Él va a pelear por nosotros. Y yo quise coger tres ejemplos bíblicos de la palabra, en lo cual reflejan cómo Dios estaba con su pueblo Israel. Y su pueblo Israel era su pueblo en el Antiguo Testamento, pero nosotros hemos sido hechos pueblo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto es vigente para hoy. Dios pelea por nosotros. Van a venir momentos complicados y difíciles. De muchas formas. Enfermedades, economía, gente que está de caída, gente que puede entrar en depresión, ninguno estamos libre de eso. Porque aunque somos cristianos, no andamos con una capa por ahí de Superman. Los cristianos también sufren, los cristianos también pasan por momentos complicados. Pero la buena noticia es que Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros. Así que quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, como siempre tengo estas de pegar y hoy no me acuerdo de traerlas, pues me pierdo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Aquí hay un problema, los enemigos se juntan para ir contra el pueblo de Dios. Y Josafat, que era el rey en aquel tiempo, hace una oración. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hazezón Tamar, que es Gadi. Entonces, dice que Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a toda la ciudad. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Se encontraban en una situación complicada. Un ejército venía a pelear contra ellos para derrotarlos. Y dice que Josafat tuvo un momento en que, viendo la situación en la que estaba atravesando, tuvo temor, tuvo miedo. ¿Los cristianos tenemos miedo o no? Sí, si somos realmente, tenemos momentos en que tenemos miedo. Y Josafat se encontraba en esa situación, tenía miedo en la situación en la que se encontraba. Y vamos a leer el versículo 12 al 15. Hubo un momento en que él se puso delante de Dios y le habla y le dice y ora y dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 11 del capítulo 20. Y hace una oración y dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces te encontraste en una situación así? Una situación que viene a tu vida, quizás de repente, y dices tú, yo con esto no puedo bregar. No tengo la capacidad de salir de esta situación. Pero si somos creyentes y confiamos en Dios, siempre tenemos la oportunidad de decirle, Dios, toma tú el control, como hizo Josafat. Y seguimos leyendo. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios. Dice que con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Azaiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra guerra, sino es de Dios. Ahí le está dando un mensaje el profeta, vino el Espíritu de Dios y trajo una palabra de parte de Dios al pueblo. Le dijo, no tengáis miedo, no es cuestión de vuestras fuerzas. Vosotros, Dios sabe que somos incapaces de librar esta batalla. Pero tener confianza porque Dios es que va a pelear por vosotros. Y esto se puede aplicar al día de hoy. No digo que no vaya a haber problemas, no digo que no pasemos por momentos difíciles. Pero también se puede aplicar esto a nosotros a día de hoy. Dios es el que tiene el control y Dios es el que está peleando por nosotros. Gracias al Señor estamos en pie. Gracias al Señor podemos estar congregados. Gracias al Señor apenas hubo contagios en la iglesia. Y uno puede decir, no, es que nos cuidamos. Amén, hay que cuidarse, sí, Señor. Y hay que llevar las reglas que nos están imponiendo o estableciendo, más que imponiendo, estableciendo, porque están dando libertad para muchos. Tenemos el caso ahí del tenista este que no se quiso vacunar y al final Dijeron, mira, tú, aunque seas muy famoso, aquí hay que pasar por el aro todos. Y entonces no es que impongan, sino que están cuidándonos. Y eso lo tenemos que respetar, porque lo hacen por nuestro bien. Y aquí se encontraba en una situación que ellos decían, esto me sobrepasa, nos sobrepasa. No podemos hacer nada. Y Dios tiene estrategias que sorprende. Si tú vas a las Escrituras y en el Antiguo Testamento, vas a encontrar muchísimos versículos que dice que de Dios es la batalla. Que dice, en unos momentos cruciales, estad quietos. Y el pueblo tenía que estar quieto y Dios era el que peleaba. Ahora, no en todos los casos era así. Dios era la batalla la que iba a librar, pero el pueblo tenía que poner de su parte. Tenía que abrir el oído y obedecer lo que Dios estaba diciendo. Entonces estaban en un momento complicado. Y dice el versículo 20 del mismo capítulo, y el 22, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, el rey Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Dios. No, perdón, esto ya lo acabo de leer. Y cuando comenzaron a entonar, cuando empezaron a alabar a Dios, cuando empezaron a alzar cantos de alabanza, dice que Dios puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron unos a otros. Es decir, el pueblo no tuvo que pelear físicamente contra el enemigo. Dios tenía una estrategia y creó tal confusión que los enemigos no sabían ni por dónde moverse. Y vean al amigo y entre ellos se mataban. Por en vez de ver al amigo, veían al enemigo y entre ellos mismos se mataban. Así que no tuvieron que pelear físicamente. Como decía antes, nuestra batalla no es contra sangre ni carne. No es pelearme yo con el hermano, no es pelearme yo con el conocido, con el vecino, no, esa no es la cuestión. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es entrar en pelea con alguien cuando uno es abusado o en caliente. Lo más fácil es coger y levantarse y querer vengarse. Pero dice la palabra que la venganza es del Señor. ¿Qué pasa? Que a veces nos cuesta esperar a que Dios tome el control y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Quiero ir al segundo relato que se encuentra en Segunda de Crónicas, un poco más adelante, capítulo 32. Dice que Senaquerib invade Judá. Y dice que el rey Ezequías reunió al pueblo en una plaza de la ciudad y les dijo, versículos 6 y 8 del capítulo 32, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Porque más hay con nosotros que con él. Con él, con el enemigo, está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y después de que escuchó el pueblo esto, tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Si seguimos leyendo, para resumir, después este rey de Siria, Senaquerib, empezó a burlarse de Dios y empezó a blasfemar contra el Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo. Versículos 20 del mismo capítulo, del 32. Versículos 20 al 22. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amot, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Dios envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, se marchó, huyó, avergonzado a su tierra. Y dice que entrando en el templo de su dios, un dios pagano, allí lo mataron a espada sus hijos. Así salvó Dios a Ezequías y a los moradores de Jerusalén en las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Dios y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Aquí vemos una situación parecida a la anterior. Ellos no tuvieron que pelear. Dios fue el que peleó por ellos y ellos tuvieron la victoria. Este venía a invadirlos para matarlos, para ponerlos como esclavos, y dice que el rey oró al Señor y le puso todo delante de Dios. Y después el rey que venía a atacarlos, aún por encima se mofaba del Dios de los israelitas, diciendo, pero ¿cómo vuestro rey está diciendo que Dios os puede librar? ¿No sabéis que nosotros arrasamos a muchos pueblos y los dioses de ellos no pudieron hacer nada en contra nuestra? ¿No sabéis que somos un ejército poderoso? Pero lo que él no sabía es que el Dios de Israel era el Dios de dioses. Los otros dioses eran dioses paganos, de piedra, de escayola, de madera. Pero el Dios de Israel era el Dios de los ejércitos. Y cuando él decidía actuar, actuaba. Y como dije en un principio, él tenía estrategias. Tenía estrategias para vencer al enemigo. Dar tantas vueltas y después gritar. Id con cántaros y con antorchas y gritad. Y no tenían ni que pelear con la espada. Hubo momentos en que el pueblo de Israel tuvo que pelear a espada, pero hubo otros momentos en que Dios le daba su estrategia sobrenatural, que si hoy no lo dijera Dios a nosotros, hablaba Fernando de la fe. Y es verdad, cuando Dios le da estrategias al pueblo de Israel, muchas veces tiene que depender de la fe, porque les estaba diciendo cosas que a la mente humana no encajaba, pero obedecían, tenían fe en lo que Dios estaba diciendo y actuaban, y Dios le daba la victoria. Y para concluir, quería ir a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Los sirios tenían una estrategia para ir contra el pueblo de Dios, pero había un hombre de Dios en medio, un profeta, que cuando el rey de Siria tenía un plan y una estrategia, y vamos aquí, vamos allá, resulta que el plan se le truncaba porque había alguien que decía, no pases por ahí, al rey de Israel decía, no pases por ahí porque ahí está el enemigo. Y hubo un momento en que el rey de Siria dijo, hay un topo entre nosotros, tiene que haber alguien entre nosotros que le esté declarando a dónde nos movemos. Y hay un hombre que le dice, no, no, no hay ningún topo. Lo que hay es un hombre de Dios que cuando tú estás en tu habitación en lo secreto y tienes pensamientos de dónde vas a poner el ejército, Dios se lo revela. Por mediación del Espíritu Santo, Dios le da revelación. Y él avisa al rey, por eso no eres capaz de hacerle una emboscada. Ese es el Dios que tenemos. El mismo Dios de que estaba hablando aquí es el Dios que tenemos nosotros hoy. Es decir, Dios da revelación a sus hijos, a sus siervos. Dios da revelación no solamente al profeta, al pastor, al evangelista, al apóstol. No, no. Dios le puede dar revelación a cualquier creyente. Porque también dice el Nuevo Testamento que estas señales seguirán ¿a quién? A los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los profetas, a los que creen. Es decir, que Dios no hace acepción de personas. Es verdad que da ministerios concretos a personas, pero Dios puede dar revelación a cualquier creyente, a cualquier cristiano. Y aquí había un profeta que Dios le estaba dando la revelación. Y dice que cuando el rey sirio pregunta, ¿quién es este que me está revelando todos los secretos? ¿Dónde está? Y le dicen, está en tal sitio. Y dice que manda una embajada, un ejército armado con carros y con armas para traer al profeta y cortarle el cuello. Y dice que llegaron de noche. ¿Cuántas veces nos sorprenden a nosotros circunstancias negativas que vienen de improviso? Lo hemos visto, un hermano que está bien, se va a hacer una analítica y le dicen, te quedan 3 o 4 meses de vida. Y eso pasa con cristianos y no cristianos. A veces el enemigo viene de improviso a sorprendernos. Y aquí ellos vinieron de noche y rodearon. Fíjate, dice que el ejército serían sobre 500 personas. Ahora ponte en el lugar de Eliseo, que vienen a ti 500 personas para matarte. Y dice que cuando el siervo de Eliseo se levanta de mañana y mira, ve que está todo rodeado con 500 guerreros armados para destruirlo. Y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Esta situación no la podemos bregar nosotros. Nos van a matar. ¿Cuántas veces podemos caer en esto? Y es humano. Tú imagínate, si te vienen 3 o 4 personas a quererte hacerte daño, ya tienes miedo porque son 3 o 4. Imagínate 500. ¿Y sabes lo que dice Eliseo? Dice, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hace una oración a Dios y le dice, mira, Señor, yo te pido, yo ya sé lo que hay. Yo no tengo nada que ver, ya lo he visto todo, sé quién está con nosotros. Pero mi siervo tiene miedo, mi siervo está pasando un momento complicado. Yo te pido que le abra los ojos para que él pueda ver la realidad espiritual en la cual estamos viviendo. Y dice que Dios contestó la oración de Eliseo. Y cuando el siervo abrió los ojos, vio que estaba rodeado de carros de fuego y de guerreros que podían machacar a todos los enemigos que estaban sitiando el lugar. Y no voy a seguir leyendo porque es curioso después lo que hace Eliseo, ¿no? Incluso era un hombre, fíjate que era una persona que podía querer venganza, y dice que los lleva a Samaria y que allí los presenta y dice, los mato. Y dice, no, dales de comer. Dales de comer y que se vuelvan a su tierra. Ese era el corazón de un hombre de Dios. No era un corazón de venganza. Cuando le está diciendo el rey de Samaria, este son enemigos, los mato. Y dice, no los mates. Dales de comer, que estarán hambrientos. Y después de que coman y se sacien, que se vuelvan a su casa. Así que Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales a veces. Porque por teoría sabemos muchas cosas. La palabra de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos de la teoría. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y es como una espada de doble filo que entra y discierne lo que hay en el corazón. Pero a veces nos quedamos en la teoría. Lo importante, como se escuchaba, es la fe para ponerla en práctica. Y cuando Dios nos da una palabra, ponerla en práctica. Y sé que no es fácil a veces. Sé que no es fácil a veces. Cuando hay una batalla, y si Dios nos dijese, como en el Antiguo Testamento, a su pueblo, haz esto, diríamos, es una locura. Como se lo comenta al psiquiatra, me va a meter en una celda de estas acolchadas y no me deja salir en la vida. Pero es que Dios actúa de la manera que quiere y como quiere. Y tiene sus estrategias. Igual que Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, los hacía muchas veces muy diferentes. Hacía lodo, tocaba a quien no podía tocar porque era inmundo. Sabía quién le tocaba a él porque había salido poder de él, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y vienen momentos difíciles. Y ya, como dije al principio, no les estoy vaticinando, nada que ustedes no sepan. Pero vamos a vivir momentos complicados. La cosa se está complicando cada vez más. Pero tenemos que decirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que aumente nuestra fe para poder perseverar hasta el fin. Y Dios es el que pelea por nosotros, créame que es verdad, porque hay batallas que nosotros no podemos librar. Hay batallas que nosotros no podemos librar, pero Dios es el que pelea y es el que vence. ¿Y la gloria quién se la tiene que llevar? Dios, porque a veces queremos llevarnos la gloria a nosotros. No, es que yo hice, yo dije, yo oré por este y se sanó. Está muy bien, Dios dio autoridad a la iglesia y a... Pero el único que hace los milagros, el único que cambia los corazones, el único que rompe ataduras, es el Dios de Israel. El Dios con nosotros, como escuchábamos no hace mucho. Dios con nosotros. Y Él está con nosotros todos los días. Así que yo no voy a decir de que nos quedemos sentados cuando hay una batalla y dejamos que, no, es que Dios va a pelear por mí. No, no. Hay veces en que Dios pelea por ti y te dice que te estés quieto y ni te muevas. Obedece. Pero hay otras veces que te dice, hay que ir al campo de batalla. Hay que ir con una antorcha, hay que ir con lo que sea, pero tienes que moverte. La tierra prometida estaba prometida al pueblo de Israel, pero tenían que conquistarla. No podían quedarse en el desierto sentados en las tiendas de campaña, tomando del maná y bebiendo del agua. Tenían que ir avanzando y conquistando. Así que aunque Dios pelea por nosotros y pelea con nosotros, la realidad es que nosotros tenemos que poner todo lo que tengamos que poner de nuestra parte. Amén. Muy bien, pues era lo que yo quería compartir con vosotros. Yo sé que estamos algunos pasando momentos complicados Y cuando digo pasamos, me incluyo, porque quizás alguno esté bien y gloria a Dios, nos alegramos. Pero la mayoría estamos pasando momentos difíciles. Y si tú te analizas, te vas a dar cuenta de que hay áreas en que lo estás pasando complicado. Quizás cosas que no entiendes con tu mente, diciendo, pero yo cómo puedo estar pasando por esta situación. Yo no te puedo dar una explicación. Ora al Señor y que el Señor te lo explique si quiere. Y si no, como Pablo tenía el aguijón, decía, Señor, quítame esto. Y decía, no, es suficiente mi gracia para que sigas adelante. Porque si te lo quitase, te ibas a envanecer. Y así te vas a mantener humilde. Así que los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Que el Señor les bendiga.